En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Y seguimos en el segundo bloque de Diálogos Comanches. Estamos acá en Uniradio y estamos muy contentos porque seguimos en la temática vacaciones de julio, obras para la niñez. Estamos con el actor Gustavo Casco. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Cómo estás, Joaquín?
Un gustazo encontrarme contigo y en horas introspectivas hemos hecho esta entrevista por fin. Hemos logrado.
Siempre es buen momento, siempre es buen momento para encontrarse.
Siempre es bueno, claro. La magia de la radio, además.
Totalmente.
Está en representación de una obra realmente maravillosa, que es ni más ni menos que El Señor M.
Así es.
Contanos un poco, Gustavo, hacenos un tráiler. Porque es una obra súper reconocida, muy premiada, que tiene ya como que la antecede la fama y que es algo así como su cierre, ¿no? Pues hace un montón de años que
se hizo. Sí. Primero voy un poco por la historia de la obra y de la compañía. La compañía Bestia Peluda, que es una compañía que nace cuando nace este proyecto del Señor M.
Claro.
Es una compañía.
El nombre
que
de la compañía tiene.
Imagínate, porque sí. Ahora vamos a contar un poco, pero el Señor M es una bestia peluda, entonces por eso viene. La génesis es en común, digamos. La compañía nace con este proyecto. Yo creo que Damián Barrera, que es el director y el creador de Señor M y el director de la compañía, digamos, creo que cuando empezó con este proyecto de Señor M, que fue como el origen, no tenía también en su mente que iba a tener este desarrollo de 10 años de una compañía con varios estrenos encima. Damián inclusive trabajó con una de sus obras con la Comedia Nacional, o sea que logró llegar a, digamos, lo máximo que uno puede aspirar dentro del ambiente artístico nacional, que es trabajar con elencos independientes y con el elenco oficial. Entonces, te decía, nació el proyecto de Señor M, allá por el 10 años, 11 años atrás, porque todo esto de la pandemia nos dejó un poco en pausa.
Año y medio pausa.
Sí. Exacto, hay un año, 2 años en uno que no estamos contando. Claro. Pero bueno, en un momento dijimos, es un buen momento para darle como un cierre. Hemos compartido con mucha gente muchas historias, no solo artísticas, sino también personales, en Montevideo sobre todo, en varias salas, que ahora repasaremos. Por el interior, estuvimos en Ecuador también. Entonces, bueno, la idea era cerrar estos festejos de los 10 años de la compañía y de Señor M y hacer una despedida. Ya estamos como en ese primer momento de empezar a caer los que componemos.
Igual te digo, es una maravilla, ¿no? Porque hacer una obra, viste que las obras de teatro están, aparte cada vez, parece que tienen una vida como más corta. Tener una obra que haya estado una década es impresionante. Contame, vamos a empezar atrás para adelante, contame cómo envejeció la obra.
Bueno, nosotros creemos, por eso estamos ahora haciendo estos festejos y esta apuesta fuerte a una sala potente dentro del circuito, que la obra le ha ido muy bien por algunas cuestiones básicas. Primero, que la sostiene una historia humana, absolutamente humana. Acá es una mini o una micro historia, que es un papá con una hija. No hay mamá, no aparece el personaje mamá, que
no
viven juntos.
No se cuenta por qué, además, ¿no?
No se cuenta por qué, o sea que queda abierto un poco ahí a que tenemos historias de niños increíbles preguntando por la mamá, lógicamente, ¿no?
Claro.
Y lo que pasa con este papá es que trabaja mucho, algo bastante normal, que no puede atender, digamos, todos los requerimientos de una niña en edad escolar que tiene, que se llama Emma. Y en algún momento se genera algún tipo de conflicto, se plantea eso. Nos planteamos hacer una obra de teatro.
Claro, claro.
Sino en formato obra de teatro. Y por eso está contada la historia. Lo que pasa con Emma, que es la hija, es que le gusta mucho dibujar monstruos. Su papá, en el día de su cumpleaños, decide regalarle un pequeño monstruo de peluche color rojo, como una especie de mono gorila. Y hasta ahí podemos contar, porque después, esa noche, ocurre un poco la magia del teatro, la magia de la radio, la magia de la televisión, que pasa algo en el escenario que transforma todo lo que se está viendo. Toda la escena es dentro de la casa de ellos y este pequeño monstruito se transforma en un...
Hay un tema tecnológico que lo adelanto porque lo muestran en el tráiler. Hay como una pantalla en la cual por lo menos el monstruo se va a interactuar con una pantalla. Yo lo primero que pensé, digo, está, esto ahora ya está bueno y todavía está bueno, todavía es moderno, todavía es sorprendente. Yo imagino, 10 años atrás debería estar, ciencia ficción lo que hacían, ¿no?
Claro, claro. La otra pata de lo que te decía es la historia humana que se mantiene, y después es esa innovación que metimos dentro de este paquete que es Señor M, que es música incidental, o sea, creada especialmente para la obra, como si fuera una obra de adultos, que es bastante más común, o una película de cine para así compartir con los que nos están viendo y escuchando. Eso por un lado, y lo otro era la incorporación de proyecciones en dos partes muy puntuales de la obra, que es en el inicio, que hay un juego con el tiempo y cómo avanza el tiempo y cómo estamos corriendo todas nuestras vidas. Y hay una parte fundamental, que es la que seguramente viste, que es una escena completa entre la que señor M y Emma, que finalmente se hacen amigos, porque hay que decir que señor M es un monstruo bueno.
Claro.
Es decir, que nadie vaya con el miedo de que es una obra de terror.
Miedo,
porque no.
Yo creo que los niños con el miedo tienen, por un lado, una atracción también, ¿no? Tienen...
Genial, es genial, claro. Genial. El momento que te decía, que sin contar mucho, que el monstruo empieza a hacerse visible y los niños, y bueno, todo el público, pero principalmente los niños, empiezan a detectar que hay algo ahí, una mano que entra por un lugar, una pierna que sale por otra, y aparece el monstruo, y la niña no se está dando cuenta, la interacción es maravillosa, porque el miedo hace que nos pongamos como un poco alterados, ¿no?
Claro,
pero está planteado desde el principio que no es un miedo malo, sino que más bien es un temor a lo desconocido y un poco de adrenalina, más que la historia de terror, claro, que no es de terror, evidentemente. Es
ese código lo entienden enseguida. Vamos a decirle a la gente que, fundamental, que estos datos son importantísimos. Señor M está del 9 al 17 de julio en la sala Hugo Alzo del Sodre, Vacaciones de Invierno. Espectáculo ganador de Teleflorencio, como dijimos. Mejor espectáculo para niños, mejor actriz, mejor director. Y, las entradas están en venta en Ticantel y en la boletería de la sala. Y están,
exacto,
nada menos, como dijimos, que en la sala Hugo Alzo, que es una de las salas.
Del auditorio. Sí, era parte de la idea cuando empezamos a cranear este festejo y este cierre de los 10 años. Era yo creo que hay dos salas emblemáticas en Montevideo, que son el Solís y el Auditorio del Sodre. El Solís por la historia que tiene, y el Auditorio porque en 10, 11 años, del 2009 para acá, se situó y se... Claro. Exacto, entonces las opciones eran esas. Salió la posibilidad de la sala Balso, es la sala chica del Sodre, claro, o la sala Fabini. Y es soñado, ¿no? Porque es una sala que tiene todo el equipamiento que necesitas, en este caso que hay unos rubros técnicos que son importantes, de iluminación, de juegos de luces, claro, que acompañan, claro, esta proyección.
La tecnología necesitas.
Exacto. Claro. Y el sonido creo que es que va a ser un lindo cierre para este festejo y esta despedida de señor M.
Qué divino. Y contá un poco, yo el otro día lo hablábamos así en el adelanto de la entrevista, que en el transcurso de 10 años, claro, una década, estamos hablando de que niños que fueron a ver señor M en el estreno hasta sus primeros 2 años, ahora son universitarios.
Sí.
¿No? O sea que
totalmente.
Y podés tener adolescentes avanzados ahí que hasta capaz son padres. O sea, ha pasado. En 10 años se crece mucho.
Total.
Un poco eso con el público, que si has tenido gente que lo ha visto en dos dimensiones diferentes de la obra.
Sí, lo que nos ha pasado es desde historias personales propias nuestras, digamos, hasta historias personales con el público. Empiezo por mí, como el burro primero. Yo tengo dos hijas que en este momento tienen 22 y 19, o sea que tenían 11, 12 y 9, ¿no? Claro. Entonces, claro, ellas están en otro lugar. Hasta una de ellas que estudia diseño, en un momento hablamos de que ella podía participar en la parte de los diseños y trabajar como diseñadora. Imagínate eso, que es como, para padre, es como una especie de, no sé, orgullo, baba que cae ahí. Imagínate, de que suceda.
Hermoso,
pero ellas están como vinculadas a los 10 años de señor M. Y en el medio, en mi caso particular, tengo sobrinos que han nacido y que han ido viendo la obra en la medida en que tenían 5, 6 años, 7. Y ahora quiero cerrar esta historia personal. Tengo una sobrina de un año y medio, o sea que va a tener un año y 7, 8 meses cuando estrenemos ahora en 2 semanas, que quiero que prueben a llevarla, porque es muy visual, o sea que los niños chicos también se pueden enganchar con eso.
Yo tengo uno de 2, te iba a preguntar eso mismo.
¿Sabés que nos hemos sorprendido? Porque, por supuesto que cada uno conoce al niño que acompaña, si es más sensible o no a poder asustarse. La obra no tiene, ya te digo, momentos de miedo, de susto, pero bueno, puede suceder.
Pasa más por el color y por la capacidad de concentración.
Exactamente. Y porque es tan visual el efecto, la escenografía no es naturalista, sino que el ropero, la cama, la mesa, todo tiene como un juego de caricaturas, ¿no? Está planteado como juego de caricatura. A eso sumale la iluminación, que juega un papel fundamental, más la escena grande, hay dos, pero la escena importante de proyecciones, termina siendo como una serie de incentivos que creo que a los niños es básicamente edad escolar, pero puede pasar esto que decís, que algún adolescente también se prenda, ¿no?
Hablamos del público y hablame de ustedes. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vivís la obra después de hacerlo 10 años? O sea, desde los primeros, ¿por qué etapas pasaste? Porque imagino que en 10 años en la vida de la persona pasa de todo, en el transcurso de la obra se habrá reflejado un momento de tu vida, te habrá pasado
totalmente,
de todo en esos 10 años, ¿no?
Totalmente. Contame un poco nosotros, el equipo básicamente somos, arriba del escenario somos dos actores que estamos visibles, y ahora voy a aclarar por qué, Valeria de Sousa, que hace Emma, claro, y Gustavo Casco, el papá, y después aparece el señor M, que es otro personaje muy importante de la obra. Claro. Pero a su vez hay dos personas más que trabajan fuera de escenario, claro, ¿sí? Haciendo que la magia ocurra, hay dos personas que trabajan, si bien el público no los ve, trabajan a la par de los dos que estamos arriba.
¿Han sido vos?
Y... Sí, acá, no, Valeria y yo sí. Ha habido momentos en estos 10 años, por ejemplo, que logramos hacer extensión educativa, escuelas, colegios, instituciones, y por los horarios de trabajo... Claro. Armamos un segundo elenco, digamos, para que el que no podía pudiera, claro, cubrir. Entonces Damián Barrera, que es el director y el creador, que obviamente se sabe la obra mejor que nosotros, claro, pasó a ser mi personaje y sumamos alguna actriz que se fue sumando, claro, por periodos para, claro, tener, claro, eso, claro, esa posibilidad de siempre. Por eso también la continuidad. Pero la base siempre hemos sido Valeria y yo. Entonces lo que nos ha pasado es que lo hacemos con un grado de confianza, pero la confianza no solo por la confianza de los años, sino por el compromiso. La pasión que le ponemos al proyecto, que trabajamos con Valeria ya de ojos cerrados, es decir, yo, claro, fallo y ella me salva, ella falla y yo la salvo, eso ya ni se ensaya prácticamente, ¿no? Es más, claro, para ahora, para la reposición, tenemos previsto un día de ensayo duro en la sala para acomodarnos al espacio,
pero después está
listo para estrenar, o sea, el espectáculo viene con rodaje permanente, por, claro, más que no hicimos todos los años una temporada larga. Hay años que hemos hecho solo extensión o algunas funciones en el interior, claro, pero el espectáculo está en rodaje. Ahora, este año hicimos una función en el Teatro Macho de San José.
¿De esa primera versión ha mutado mucho la obra?
No, ¿sabés que no? Y creo que, Joaquín, que ahí está parte
está
del,
escrita, ¿no?
del secreto. Exactamente. Exactamente. Ya no necesito elogiar al director porque ya estoy en el elenco, ¿viste? Pero está bueno decirlo. No, pero creo que lo que tiene. Lo podés pensar en términos de cine también, o bueno, de series ahora. Cuando la historia está como bien contada, viste, resiste, porque acá, insisto, hay un vínculo humano entre el padre y la hija, que después se ve maximizado con la presencia de este monstruo bueno,
claro,
que eso nos ha pasado, hemos ido a Ecuador.
Esas dos dimensiones, la dimensión realista y la fantasiosa, mezcladas, me parece que no subestima a nadie, ayuda a los padres también, que
nada,
a veces los padres sufrimos llevar a nuestros hijos a ver horas, claro, donde se los subestima.
Exactamente, acá sabes que también hay un tema que es no menor, que antes de estrenar y de que el proyecto estuviera pronto, tuvimos unas reuniones previas, bueno, de convocatoria y de producción de los actores, etcétera, en donde uno de los objetivos de Damián, y que lo trabajamos todos, es que el niño viera algo, el menor, digamos, viera algo, y el mayor, el adulto que lo acompaña, de repente, claro, estuviera viendo otra cosa. Entonces te va a pasar que quizá el niño con el que vas se ríe de algo y vos estás pensando, o te estás emocionando, o estás haciendo esa segunda lectura, que capaz que es algo bastante común en los últimos años en las películas de Disney o de Pixar, de, viste que hay como dos lecturas al mismo tiempo, la del niño y la del adulto, ¿no?
Sí, juegos con la música. Que se ha establecido ahora, al principio. Exacto. He ido a ver obras, de hecho la primera que escribí para niños era un poco porque me parecía que se subestimaba, a veces incluso a los niños, ¿no? Que con una cancioncita me parece que los entretenían, y los niños no...
No. No, creo que nos perdemos una... Totalmente. Nos perdemos una parte grande si lo subestimamos. Cuidado que no estoy ahí hablando, digamos, mal de los musicales, porque he participado y tienen un valor, ¿no?
No, claro.
No es que diga que no. Pero, claro, a veces nos creemos que con dos canciones ya está.
Musicales, algunas obras que a veces se simplifica. Lo que pasa en la literatura también, ¿no? Que piensa,
claro,
que la literatura para niños es escribir dos cosas muy simples.
Algún recurso y ya está.
Y ya está, claro.
Exacto.
Gente que lo automatiza, eso. Gustavo, se nos recontra fue el tiempo, pero no quería antes de pedir hablar dos temitas más contigo, aprovechar los últimos minutitos para dos temas. Uno, bueno, ya lo adelantamos un poco, que es el tema de trabajar para la niñez, ¿no? Proponerle piezas y obras de teatro para niños, que después de tantos años, aparte, qué reflexiones te merece. Y aparte, y de la mano con eso, un poco la reflexión con respecto a la situación de la cultura en general. Nosotros en este programa hemos instalado muchas veces este tema porque amamos la cultura y también nos duele lo que pasa en la cultura cuando no es que dicen ahí que hay necesidad de protegerla, ¿no? La cultura por suerte se protege sola. Pero sí pasa, ¿no? Hay como una especie de confusión con el tema del ocio, y no contarle el lugar y el valor que tiene, que es trascendental para la vida de los pueblos. Entonces, siempre me gusta escuchar opinión, sobre todo en tu caso, que en esta obra y en todo lo que has hecho, además, ¿no? Tenés como una trayectoria y un vínculo muy fuerte con la cultura. ¿Qué reflexión te merece todo esto?
Con lo de trabajar con niños, que es la primera parte, hay muchos desafíos, pero hay mucho terreno por andar. Tenemos algunas diferencias, por ejemplo, cuando nos ponemos a buscar obras o textos, sobre todo que siempre el que tiene más desarrollo usualmente es el continente europeo. En Europa, claro, hay inclusive una asociación increíble de teatro para niños y teatro juvenil. O sea, ellos inclusive, sí, hacen una subdivisión entre niños y juvenil. Acá hay una franja ahí entre 14 y 18 que como que no hay nada, ¿no? Porque no sos ni... Es como vas a ver para adultos o vos le planteás a un hijo de 13, vamos a ver esta obra para niños, y te dice, no, de niño yo no soy. Claro, pero claro, falta temática. Sí. Ha aparecido, por suerte, pero ha faltado. Entonces, siempre está el desafío de esto, de no errarle, aunque nosotros hay temas que no tenemos. Te encontrás con obras, en esto que decía de buscar, sobre la guerra. Nosotros no tenemos, por suerte, en Uruguay no tenemos eso. Sin embargo, te encontrás con mucha obra sobre la temática de la guerra, porque hay países, está pasando hoy, que lo están viviendo. Entonces, claro, hay un teatro, como debe haber una literatura, una música, un cine, especialmente para esas temáticas duras, claro, para esos niños. Nosotros no tenemos eso, por suerte, aclaro, pero sí tenemos, me parece a mí, en el debe buscar temas nuestros. Y no es por un nacionalismo fácil ni nada. Yo digo, en este país que el fútbol gusta tanto...
¿no? Me parece una, exacto, forma de, exacto, de reflexionarse... Exacto. Y de pensarse y de buscarse.
Y que el arte siempre nos tenemos que ver reflejados en el arte. Claro, claro. Yo me pregunto siempre, que soy un apasionado del fútbol, no de equipos de fútbol, sino del deporte fútbol y lo que genera a nivel social, que fue el boom de los libros para niños asociados a la selección uruguaya.
Claro.
Y por qué el teatro, el cine, la televisión no tiene temáticas referidas a, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Sí. Me lo cuestiono, pero hay temas que son nuestros, que no tenemos que ir a buscarlos a ningún lado, que estarían ahí. Entonces, a mí es un tema que me interesa, hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso, que era lo que decías. Claro. Y con respecto al otro tema, yo tengo las dos profesiones, la de actor y la de gestor cultural, uh-huh, me he formado para eso, para hacer que esto tenga una viabilidad. Trabajo dentro del Ballet del Sodre, en mi rol de gestión, o sea que tengo una pata en el teatro, bien, independiente, y otra un poco en la parte pública, aunque no soy empleado público, y en un ámbito que tiene otras características. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, que a veces se confunde cultura con ocio o con recreación. No me parece que eso sea para nada así. Y perdemos la capacidad a veces, o se pierde la capacidad de análisis, de ver todo lo que hay asociado a una obra de teatro, un concierto, una película, ¿no? En Italia, Fausta, que es la compañía en la que me formé, que lamentablemente desapareció, teníamos en cuenta, una maravilla, cuando venía la gente... trabajaba el boliche que estaba en la esquina, la panadería que estaba en la otra esquina, el taxi que venía, no era época de Uber, o sea que había taxi todo el tiempo viniendo, parado en la puerta del teatro, nos preguntaban, che, ahí funciona, ¿qué hora termina? ¿No? Esa cosa que ahora cambió bastante, pero
claro, claro,
la peluquería, la señora que iba a la peluquería, todo eso que se genera alrededor de el evento artístico puntual, ¿no? Puntualmente el evento artístico. Entonces me parece que muchas veces se subestima. Acá no estoy ni siquiera hablando de política partidaria, sino de políticas públicas, por ahí, se subestima un poco todo lo que derrama. Lo vimos en pandemia, ¿no? Todos echamos mano a cosas streaming online, música, películas, libros, ¿entendés? Esa cosa que al que le gusta encuentra un recoveco, ir a un museo, no sé, cada uno encontrará lo que le llena un poco el alma y le sacude las ideas. Así que creo que hay un tema de mercado en Uruguay también. Eso suena como frío, pero creo que es así.
Sí, el tema de cantidad, justamente capaz que por eso, ¿no? Hay que buscar la forma de trabajar.
Y agrego una cosa más, que es el centralismo de Montevideo, que los que somos de la capital, claro, lo tenemos. O sea, a veces no somos ni siquiera capaces de salir a 200 kilómetros, que es nada.
Claro, claro, claro.
Más allá de que en el interior hay un tema de estructuras y de temas económicos también. Pero con Señor M nos pasó de ir a Rivera... Por dos funciones hicimos tres en el teatro, en el teatro municipal, para 500 niños cada una y fue descomunal.
Y aparte en el interior hay unos teatros hermosos que sí, también.
Totalmente, totalmente.
Fabuloso.
Así que bueno, por ahí un poco las respuestas.
Espectacular. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Y,
gracias,
y
gracias.
Te agradezco mucho ese encuentro.
Por favor, gracias a ustedes y bueno, los esperamos por el teatro. Es lo que decimos siempre.
Iremos a verlo. Hasta luego.
Gracias, Joaquín.
Y nosotros nos vamos este otro jueves acá en Diálogos Comanches. Fue un placer estar con ustedes este jueves. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 10 de la mañana, acá en Uniradio con Diálogos Comanches. Soy Joaquín Doldán y es un gusto estar acá con ustedes. Gracias.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.